Las instituciones de Calvino comienzan en el primer libro diciendo lo siguiente: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Y decíamos en nuestra predicación anterior que en nuestra relación con Dios intervienen tres factores importantes que no podemos pasar por alto porque son determinantes. Interviene el conocimiento, interviene el amor e interviene la obediencia. Y no son tres conceptos aislados que cada uno puede escoger el que más le convenga de acuerdo a su sentimentalismo o de acuerdo a su disposición natural, sino que para que estemos en sintonía con nuestro gran Dios y Salvador, estos tres elementos están de tal forma unidos que cada uno de ellos coopera en la salvación del hombre y para la gloria de Dios, que es el fin principal que nosotros tenemos en este mundo. El conocimiento, decíamos, nunca santificará nuestro corazón si antes no se ha llevado a cabo la obra poderosa de Dios que por medio de su Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento en aquellos a los que llama. De hecho, nos podemos encontrar a muchas personas que tienen un amplísimo conocimiento acerca de Dios y que son auténticos ateos, que tienen mucho conocimiento teológico y que son auténticos ateos. Y tenemos al mayor de los teólogos, que es Satanás, y el conocimiento no le hace absolutamente nada en cuanto a su amor a Dios y en cuanto a su obediencia a Dios. Por lo tanto, el conocimiento no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos más aparte del conocimiento. Una vez que el Espíritu Santo ha operado en el corazón de aquellos a quienes Dios en su decreto eterno llamó a la salvación, se le da el don de la fe y el arrepentimiento. Y esto incluye también o involucra el que seamos llamados a crecer, como oíamos la semana pasada, que nos comentaba Antonio, que tengamos que crecer en conocimiento delante de Dios, que tengamos que crecer en fe delante de Dios. Dios nos ha dado la fe, nos ha dado el don, pero ahora ejercitarla es una labor que nos corresponde a cada uno de nosotros. El Señor continúa aportando conocimiento a la mente y al corazón de sus discípulos, y si antes en este capítulo ya le hemos visto que ha hablado acerca del Espíritu Santo y de todo lo que hace el Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios, cómo cambia el corazón, cómo resucita a los muertos, cómo lleva a cabo una obra tremenda, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, ahora el Señor les empieza a hablar de su Padre. Y aquí hay algunas observaciones respecto a nuestra relación con Dios Padre. Dice un comentarista: el Padre no nos ama porque Cristo intercede por nosotros, sino que Cristo intercede por nosotros porque somos los objetos de amor del Padre. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para no desvirtuar dónde se centra la principal acción de Dios en la salvación, que es el amor de Dios hacia su pueblo. No es el amor de su pueblo hacia Dios, sino el amor de Dios, que es quien nos amó primero y es quien tomó la iniciativa en todo el proceso de salvación. Antes de la fundación del mundo, antes de que nada existiera, el amor electivo del Padre nos llamó a la salvación. Y las tres personas de la Trinidad firmaron el pacto eterno de gracia por el cual cada una de ellas iba a participar activamente en la salvación de pecadores. El Padre eligiendo a aquellos a quienes iba a salvar y mostrando su amor. Y lo demostró enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque habíamos violado la ley. Y el Espíritu Santo resucitando de los muertos, dándole vida, llevando a cabo el nuevo nacimiento a todos aquellos a quienes el Padre en su secreto y eterno decreto llamó a la salvación y por quienes el Cristo murió. Por lo tanto, vemos como la obra de la Trinidad funciona perfectamente en la salvación de pecadores: el Padre llamando, el Hijo muriendo por aquellos a quienes el Padre llamó y el Espíritu Santo operando en el corazón de todos aquellos por quienes Cristo murió y a quienes el Padre previamente había llamado. Es el mismo proceso que ocurrió en la creación del mundo. En la creación del mundo nos encontramos cómo todo estaba en tinieblas, cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y cómo Dios empezó a hablar y aquello se empezó a ejecutar. La voz poderosa de Dios que de las tinieblas, dice la Escritura, que sacó la luz. Y esto es lo que hace también Dios cuando llama a un pecador al arrepentimiento. De las tinieblas del corazón, de lo más profundo y oscuro del corazón, Dios saca y restaura la luz anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En todo este proceso se cumple el propósito de Dios por el cual ha determinado el número exacto de los salvados. El número exacto de los salvados. Y hasta que no esté el número exacto de todos los salvados, nuestro Señor Jesucristo no volverá a este mundo en su segunda venida. Hasta que no esté completo el número de los elegidos. Por eso dice el Señor todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No hay nada que se pueda escapar del poder absoluto de Dios. No hay nada que se pueda escapar. Su propósito se cumplirá sin ninguna dificultad. El Padre es quien determinó rescatar a pecadores y es quien estableció los medios para salvar pecadores y es quien muestra de esta manera su amor enviando a nuestro Señor Jesucristo según el propósito que él mismo explica aquí en el Evangelio de Juan. Él dice: salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Estos son hechos reales en los que podemos asentar nuestra fe, hechos evidentes, hechos históricos, hechos que realmente ocurrieron. Lo que Dios hizo en Cristo para la salvación de su pueblo se evidencia a lo largo de todo el Evangelio de Juan, a lo largo por extensión de toda la Escritura. Y aquí vemos en este preciso versículo tres cosas importantes. En primer lugar, que Cristo vino del Padre. Cristo fue el enviado del Padre. Cristo fue el ungido del Padre. Ese es el nombre que tiene como Mesías, el ungido, el enviado. Y fue enviado no llegando de forma accidental para cubrir una situación que el hombre había generado y que le pilló de improviso a Dios y dijo: ¿qué ha ocurrido? Porque después de haber creado al hombre en la perfección absoluta en la que lo he creado, este hombre me ha desobedecido y ha traído el mal y la condenación para todos los hombres. No le pilló de improviso esto a Dios, sino que nos dice la Escritura que antes de la fundación del mundo Dios ya había previsto un cordero que tendría que ser inmolado. Las Escrituras ya anunciaban la llegada de Cristo desde sus inicios, y conforme fueron pasando las generaciones, se fueron aumentando los datos respecto a la llegada del Mesías. Dice el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Este es su nombre, Emmanuel. Esta es la señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Fue en la eternidad cuando se llevó a cabo este propósito, antes de que el universo hubiera sido creado, antes de que todo hubiera sido creado, Dios cumplió este propósito. Por eso nos encontramos en la carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 y siguientes, que allí nos dice el apóstol: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya, aquí viene lo importante, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Dios se manifestó en un momento concreto de la historia para cumplir en Cristo las expectativas para la salvación de los hombres. Este acto lo hizo Cristo en obediencia voluntaria a su Padre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, se hizo hombre. Este es realmente un misterio sorprendente, un misterio que estuvo oculto por siglos y edades y que Dios manifestó en la persona de Cristo como el Dios eterno, inaccesible, que decíamos, se encarnó y vino a este mundo para cumplir el propósito de salvar a su pueblo. En segundo lugar, su propósito al venir a este mundo fue el de salvar pecadores. No fue el de salvar, como se proclama y se predica en la multitud de iglesias que nos rodean. Su propósito no fue el de salvar a todos los hombres. Su propósito no fue el de salvar a todo el mundo, sino el de salvar a su pueblo. Y así se lo hizo saber el ángel cuando anunció a María el nacimiento del santo ser que estaba en sus entrañas. Él le dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No le dijo: salvarás a todo el mundo de sus pecados. No, no, a su pueblo, exclusivamente a su pueblo. Cristo no fue enviado al mundo para salvar a todos los pecadores sin excepción. Y cuidado con las palabras que usamos, que las tenemos que tener bien agarradas para entender el mensaje de la Escritura. Cristo no fue enviado al mundo para salvar a todos los pecadores sin excepción, sino que vino al mundo para salvar a pecadores sin distinción. Sin distinción. Y esto es importante porque en la cultura judía ellos creían y creen todavía que de entre todas las naciones únicamente ellos, por tener pasaporte judío, son dignos de entrar en el reino de los cielos, porque a ellos les fueron dadas las promesas, a ellos les fue dada la ley, por lo tanto ellos se creen los únicos elegidos por Dios para entrar en el reino de los cielos. No hay nadie más que pueda entrar salvo ellos. Si no eres judío, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y lo que produjo este gran misterio, que fue que fue abierto es que no solamente que en Cristo se cumplían las profecías y que Cristo venía a salvar a su pueblo, sino que ese pueblo estaba también entre los gentiles. Un misterio oculto que se hacía a la luz y que tenía por implicación también la salvación de los gentiles. Los judíos no creían esto en absoluto. Los judíos solamente creían que aquellas personas que pertenecían a la descendencia de Abraham, únicamente esos podían entrar en el reino de los cielos. Pero lo que la Escritura anuncia y proclama es que, en cuanto a la salvación, no hay distinción entre judío y gentil. No hay distinción entre siervo y esclavo. No hay distinción entre blanco y negro. No hay distinción de ningún tipo. En Abraham, precisamente, si los judíos hubieran sabido leer las Escrituras de acuerdo a lo que la Escritura enseña y no de acuerdo a su concepto nacionalista, en Abraham precisamente fueron bendecidas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Familias de todos los lugares de la tierra, hombres y mujeres de toda tribu, nación o lengua, serían llamados a la salvación por medio de la predicación del Evangelio, que sería universal. Pero esta proclamación del Evangelio universal no quiere decir salvación universal. No quiere decir esto. Sino que de entre todo el mundo, Dios salva a su pueblo sin distinción de su lugar de nacimiento u origen. Para entrar en el reino de los cielos no tenemos que ser judíos. No tenemos que ser americanos. Dios llama a su pueblo de los cuatro confines de la tierra. Dios salva a su pueblo de los cuatro confines de la tierra. Salva a pecadores sin distinción. No salva a pecadores sin excepción, sino sin distinción. Es curiosa la gran confusión que hay en este respecto, a este respecto, porque Israel sí que se cree un pueblo escogido. Lo creen con absoluta rotundidad. Están firmemente convencidos de que ellos son el pueblo escogido. Y para muchos creyentes, Israel lo aceptan también como un pueblo escogido de Dios. Pero no aceptan lo mismo respecto al Israel espiritual. Aquí ya encontramos una multitud de doctrinas que alejan completamente el tema de la salvación de aquellos por quienes Cristo vino a morir. Allí entra el famoso libre albedrío, una definición filosófica que no está en las Escrituras en absoluto y que establece una doctrina bíblica. Es decir, tan inteligentes somos que cogemos la Escritura, la dejamos de lado, cogemos una idea filosófica y es la que nos hace entender la Escritura. La Escritura no es suficiente para hablarnos por sí misma, sino que necesitamos una idea pagana, una idea filosófica para hablarnos del libre albedrío. El libre albedrío, que entres en cualquier iglesia que entres, o en la mayoría de las iglesias que entras, dirán que esto es una capacidad que tiene el hombre, el libre albedrío, porque lo dice la Escritura. Luego, cuando les reclamas que te muestren en la Escritura dónde está el libre albedrío, evidentemente ese concepto no sale en absoluto por ningún sitio. Pero fijaos lo que hace la sociedad en la que vivimos, que nos hace creer en cosas que realmente no están en la Escritura. Pero como todo el mundo se mueve en esta órbita, nos hacen creer que esto es lo que dice la Escritura. Como también todos sabéis, algo muy anecdótico, que La fruta que mordió Eva era una manzana, pero la Escritura no dice si era una manzana o qué fruta era. Posiblemente la fruta que mordió Eva ya no es conocida por nosotros, porque quedó maldito, ese árbol quedó maldito. Por lo tanto, de esta manera, introduciendo la doctrina del libre albedrío filosófica dentro de los conceptos teológicos, nos encontramos que es el hombre quien tiene la primera y la última palabra, que es el hombre quien le quita a Dios su gloria, la gloria de salvar pecadores, que es el hombre quien menosprecia el sacrificio de Cristo, porque en última instancia, independientemente de que Cristo haya muerto y haya sido clavado en la cruz y derramado su sangre, yo tengo la capacidad de menospreciar su sacrificio. Eso es una afrenta terrible contra el Dios de los cielos. Es inadmisible y va en contra de todo el espíritu de la Escritura y en contra de la gloria de Dios. Decía Einstein que Dios no escogió a los capacitados. Einstein era judío. Decía que Dios no escogió a los capacitados, sino que capacitó a los escogidos. Y efectivamente, lleva toda la razón. Dios no escogió a lo que era bueno y genial, era gente con muy buenas obras, gente con muy buena disposición y por eso los escogió. No. Dios escogió a su pueblo y entonces los capacitó para que pudieran llevar a cabo las buenas obras y para que pudieran cumplir el servicio a Dios en medio de su generación. Esta es la obra poderosa que realiza el Espíritu Santo, cumpliendo así el propósito del Padre, darle a Cristo a aquellos por los que Él va a morir, rescatándolos de una muerte ciertísima, sin tener en cuenta su nacionalidad, su condición, ni nada que atribuirle algún mérito humano. Nada. Nos presentamos delante de Dios como lo que somos, indignos pecadores, indignos de presentarnos delante de Él. A pesar de eso, Dios tiene compasión de nosotros, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia y envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por los pecados de su pueblo. En tercer lugar, Cristo dice que vuelve al Padre. Una vez cumplida su misión en la tierra, a través de su muerte y de su resurrección, ha establecido lo que la Escritura llama, lo que Daniel llama la justicia perdurable. Ha llevado a cabo la reconciliación con Dios. Ha cumplido la voluntad de Dios en su papel de Mesías, de enviado, de ungido. Ha cumplido realmente su misión. Así nos dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no hace falta más sacrificios por los pecados, no hace falta que entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo, no hace falta que se lleven a cabo los rituales que tantas veces se llevaban a cabo dentro del mundo religioso israelita. El lugar santísimo, como recordaréis, hacemos aquí un pequeño paréntesis para que los niños también se enteren y se ilustren acerca de qué era el lugar santísimo. El lugar santísimo era aquella zona más profunda del templo donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre para la remisión de los pecados de su pueblo y para la remisión de sus propios pecados. Pero nos dice la Escritura que Cristo entró con su propia sangre para llevar a cabo la expiación de los pecados de su pueblo de una sola vez y para siempre, de forma eterna, de forma permanente. Si hacemos una imagen visual en nuestra mente, en forma de rectángulo, podemos imaginarnos que en la parte superior de ese rectángulo imaginario podríamos poner todo el atrio de los gentiles, donde se reunía el pueblo y donde iba con sus animales para los sacrificios. Cerca de la entrada al lugar santo estaba el altar donde se sacrificaban los animales. Cerca del altar estaba un recipiente inmenso que se llamaba el mar de bronce, que estaba asentado sobre 12 bueyes que estaban mirando todos ellos al frente, formando un círculo. Aparte de otras fuentes donde los sacerdotes se lavaban y lavaban todos los utensilios que utilizaban para llevar a cabo los sacrificios y las ofrendas delante de Dios, los sacrificios y los holocaustos. Después estaba el lugar santo, que era un habitáculo que medía 20 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto. Allí estaba el altar de incienso, del incienso, que estaba recubierto de oro, casi todo estaba recubierto de oro para dar el símbolo de que nos estamos adentrando a la presencia de Dios y que es lo más de lo más. El oro es el material más preciado por el hombre. El oro era el lugar donde se ofrecían los sacrificios y donde se llevaban a cabo los trabajos por parte de los sacerdotes. Allí estaba, como decía, el altar del incienso, que es donde cada día se quemaba incienso, cada día se quemaba incienso. La Escritura atribuye este quemar del incienso a las oraciones de los santos que cada día se tienen que elevar delante de Dios y delante de su trono. Un tabique de madera de cedro, recubierto de oro también por los dos lados, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Había entre esta separación una puerta de dos hojas de madera que estaba adornada con palmeras, con flores y con querubines, estaba recubierta de oro y esto permitía el paso al lugar santísimo y a la vez tenía un velo que lo recubría, que es al que se refiere el Evangelio cuando narra lo que ocurrió en la muerte de Cristo. Allí Mateo 27:51 nos dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló. De arriba abajo, la idea de que Dios fue el que tomó de nuevo la iniciativa para abrir el acceso al lugar santísimo al que solamente podían entrar los sumos sacerdotes y solamente una vez al año. Todo el interior del lugar santísimo estaba recubierto de oro. Todo era de oro. El lugar santísimo era un cubo. La figura es un cubo. Tenía unos 10 metros de alto por 10 metros de ancho por 10 metros de profundo. Allí dentro del lugar santísimo, todo recubierto de oro, estaba el arca de la alianza. En el interior del arca de la alianza, que también era de oro, estaba la vara de Aarón que reverdeció, una urna con maná y las tablas de la ley. En el centro, esta estructura, este arca estaba en el centro y por encima de ella había una tapa que cubría el arca y dos querubines contemplaban el arca. Cada uno de ellos medía dentro del lugar santísimo cada uno de ellos medía unos 5 metros de alto. Sus alas medían unos 3 metros, con lo cual podemos ver la magnitud de los querubines que estaban allí observando el arca. Una de sus alas la tenía extendida y la otra de sus alas estaba inclinada. Cuando el sumo sacerdote entraba aquí, os podéis imaginar la pequeñez que uno puede sentir ante una estatua de 5 metros de alto. Y esa es la idea que se quería imprimir en la mente del sumo sacerdote, el sumo sacerdote que entraba a ofrecer los sacrificios, su pequeñez delante de Dios. No olvides tu pequeñez, no olvides dónde estás, no olvides la grandeza del Dios a quien sirves. Y las estructuras de los querubines daban esta impresión, querían dar esta impresión. Sobre la cubierta del arca había también dos querubines. Uno estaba en cada extremo. Estaban frente a frente también los dos. Tenían sus alas extendidas y estaban inclinados. Mientras que los querubines grandes estaban de pie, estos querubines que estaban sobre el arca del pacto estaban inclinados. Estaban inclinados hacia el propiciatorio. Y allí entraba el sumo sacerdote con la sangre de los sacrificios y rociaba el arca, especialmente con todo lo que eso contenía. Recordaréis que cuando Adán pecó, fueron puestos unos querubines armados con una espada de fuego para que nadie más pudiera entrar en el Edén. Pero ahora Dios había dado acceso ante su presencia. Ahora Dios había permitido que un hombre, el sumo sacerdote, en nombre de todo el pueblo, pasase a la misma presencia de Dios que estaba simbolizada allí en el lugar santísimo. Y aquí los querubines estaban sin espada, estaban inclinados delante del arca, estaban sobre el propiciatorio, donde la sangre mostraba que la muerte de la víctima iba a ser aceptada delante de Dios, y podía el hombre reconciliarse por Dios por medio de estos símbolos que luego tendrían su objeto y su realidad en la persona de Cristo. Para los israelitas, su seña de identidad era el arca. Para los cristianos, nuestra seña de identidad es Cristo, que también es nuestro arca. A él se refieren los apóstoles diciendo que él es nuestra propiciación. Y recordamos que en el arca, la tapa que lo cubría se llamaba propiciatorio, que es donde estaban los querubines. Esta palabra con la que se designa no solamente a la cubierta del arca, sino también el lugar y el acto mediante el que se llevaba a cabo el sacrificio, demostraba que Dios era propicio para perdonar pecados. Que Dios tenía el deseo de perdonar pecados a su pueblo. Que cuando su pueblo se acercaba a él con sangre, como arrepentimiento por los pecados, y para eso tenía que matar un animal, Dios era propicio para poder perdonar los pecados. La epístola a los Hebreos nos muestra que la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año y no sin sangre, prefiguraba la entrada de Cristo, que es el gran sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, que entró una vez por todas en los cielos, habiendo adquirido para su pueblo una salvación eterna. Habiendo adquirido para su pueblo el perdón de los pecados y la justificación delante de Dios. Ya no se necesitan más sumos sacerdotes que vayan todos los años con sacrificios de animales a rociar el lugar santísimo y a pedir perdón por sus propios pecados y por los del pueblo. Con Cristo todo esto quedó resuelto. Fue una obra perfecta. La justicia divina quedó satisfecha. El pecador quedó justificado. Ninguno de aquellos que le fueron dados a Cristo por el Padre se perdió. Por esto puede decir el Señor: salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Una obra perfecta. Todos los símbolos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, se cumplieron en la persona de Cristo. Los símbolos del tabernáculo, del templo, con todos los utensilios que allí se encontraban, con todos los sacrificios que continuamente se hacían, con el derramamiento de sangre, todo tuvo su cumplimiento en la persona de Cristo. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Los discípulos están percibiendo que el Señor había entendido con precisión sus pensamientos y que, por lo tanto, todo podía ir mucho mejor, porque ahora tenían como una mayor sincronización. Ellos creían verdaderamente que Cristo había salido de Dios. Pero el Señor introduce un concepto para ellos desconocido. Vuelvo al Padre. Al Padre. ¿De quién nos está hablando de nuevo? Sobre esto se quedaron en silencio. Y por una buena razón, porque en ese momento no entendían todo lo que conllevaba la palabra referida a Padre. Padre. Ellos conocían al Dios creador del universo, al Dios legislador que le dio las leyes. Creían en el Dios gobernador, creían en el Dios que les mantenía, pero desconocían el concepto de Dios como Padre. Ese nuevo concepto nos habla de una relación familiar, cercana. Y de este tema los discípulos hasta ahora no sabían absolutamente nada. Por esa razón, ellos afirman, creemos que ha salido de Dios. Pero no dicen nada respecto a lo que el Señor acaba de decir, que salió del Padre, vino al mundo y vuelve otra vez al Padre. Ellos están confundidos. Creemos que ha salido de Dios. Realmente no era más que una simple confesión. Nicodemo ya dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. La mujer samaritana también dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquellos que fueron testigos del milagro de los panes dijeron también, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pedro mismo declaró, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Marta también dijo, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Las palabras de los apóstoles aquí no pasaron más allá de ser lo mismo que las otras declaraciones que estas personas hicieron. Creemos que has venido de Dios, pero ¿sabían exactamente la implicación de lo que estaban diciendo? Ellos no se hacían a la idea del gran cambio que suponía la venida de Cristo a este mundo, la venida del Mesías y todo lo que esto conllevaba respecto a la relación del hombre con Dios. Era algo completamente desconocido para ellos. No sabían de qué manera el Espíritu Santo iba a ser dado para llevar a cabo de una manera realmente milagrosa la salvación de los gentiles, algo que para ellos era imposible que pudiera ocurrir. No sabían todo lo que tenía que ver con el templo, con todos los rituales que hasta ese momento llevaban en el templo y cómo todo iba a cesar de forma inmediata para dar entrada de los símbolos, que es todo lo que hacían en sus rituales, a la realidad, que es todo lo que encontramos en Cristo. Su regreso al Padre para ellos no dejaba de ser una parábola más, una alegoría. Y el Señor ha empezado diciendo, ya no os voy a hablar más por alegorías, pero ellos todavía no habían cogido el sentido de todo lo que el Señor les estaba exponiendo. No es de extrañar que el Señor ya les había anunciado a los apóstoles, tengo aún muchas cosas que deciros, pero no las podéis entender todavía. Todavía no tenéis el conocimiento completo para entender todo lo que os estoy volcando en cuanto al conocimiento acerca de la obra redentora de Dios. Por lo tanto, el Señor le respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Algunos comentaristas dicen que parece que el Señor está desafiando su fe. Vosotros decís que creéis. ¿Ahora realmente creéis? En un sentido, ellos sí que creían que él era el Mesías prometido y por eso estaban aceptando que salió de Dios. Realmente cualquier persona sale de Dios, con lo cual no estaban diciendo nada nuevo que uno no lo pudiera suponer. Pero su fe estaba a punto de pasar una dura prueba que los iba a sacudir hasta los más profundos cimientos. El Señor sabía que tendrían que pasar por la terrible prueba de ver sufrir a su maestro, de ver cómo sería azotado, de ver cómo sería deshonrado, de verle injustamente acusado, de ser sometido a un juicio completamente falso y finalmente ser crucificado como si fuera un vil malhechor. Su fe sí que era genuina, pero no era fuerte. Como veíamos la semana pasada, era una fe débil, muy débil. Esto explica sus palabras al decir, creemos ahora. Y el Señor les responde, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? ¿Estáis seguros de que ahora creéis? ¿Estáis seguros de que vuestra fe realmente es fuerte? ¿Estáis seguros de que las convicciones os llevarán al éxito, al triunfo? ¿Vosotros me creéis a mí? Podría haberles dicho el Señor, mientras yo estoy con vosotros y las cosas van de acuerdo a vuestros pensamientos. Y eso nos pasa también a nosotros. Cuando las cosas coinciden con lo que nosotros tenemos en mente, más o menos estamos tranquilos. Hacemos nuestros planes de futuro, vemos que esto va a ser así, que esto va a ser de la otra manera, y más o menos estamos tranquilos confiando en que Dios nos está guiando en todo esto. Pero ¿qué ocurre cuando nada de lo que nosotros tenemos en mente ocurre como nosotros lo habíamos imaginado, sino que ocurre de una manera completamente contraria, inimaginable, y ni en la peor de nuestras pesadillas podría haber ocurrido de esa manera? Pues esto es lo que les va a ocurrir a los discípulos. ¿Qué vais a hacer cuando la realidad no coincida con vuestras expectativas de futuro? ¿Qué vais a hacer cuando todo lo que os habéis imaginado no tiene nada que ver con la realidad? Y por mucho mal que os hayáis imaginado que os puede ir la vida, es incomparable con lo mal que realmente os va a ir. El Señor les estaba advirtiendo en contra del exceso de confianza que una vez tiene en sí mismo. En contra del exceso de que las cosas nos van a ir por un determinado cauce en nuestra vida. No tenemos duda de que las convicciones de los discípulos eran reales y sinceras. Ellos estaban hablando estas palabras honestamente, pero no se conocían. Y decíamos al principio del sermón que el conocimiento de Dios nos ilustra acerca del conocimiento de nosotros mismos. Ellos tenían un conocimiento deficiente de Dios, por lo tanto el conocimiento de sí mismos era también deficiente, no se conocían. No habían calculado bien la debilidad de la carne. Pedro, mi vida daré por ti. No habían calculado bien la debilidad de la carne. No habían calculado bien el poder del diablo. No habían calculado bien la cobardía que se esconde en nuestro corazón. No habían calculado bien la superficialidad de su propia fe. Y todo esto lo tuvieron que aprender pasando por una dolorosísima experiencia. Así aprendieron, pero tuvieron que pasar por la experiencia de sufrir en sus propias carnes su propia condición. De estos ejemplos del pasado tenemos que tomar buena nota para nuestra propia edificación. Una cosa es hablar sobre algo, y todos somos muy valientes, y otra cosa muy distinta es pasar por esa situación en concreto, y veremos si somos tan valientes. Una cosa es ser recluta y vestir el uniforme cuando somos reclutas, y otra cosa es mantenerse con valor en el día de la batalla. Es bastante distinto. Cuando ves a tu enemigo delante que te va a masacrar y empiezas a temblar. Sin ninguna duda, o hemos pasado, o estamos pasando, o pasaremos por situaciones donde se va a evidenciar lo fuerte o lo débil de nuestra fe. Es una experiencia en la que todo cristiano va a estar sometido. Hoy tenemos una tribulación, mañana tendremos una prueba, pasado tendremos una aflicción y seguirá así todo el resto de nuestra vida hasta que entremos en nuestras moradas eternas. Pero sabiendo que la aflicción va a sobrevenir sobre nosotros con absoluta seguridad, ¿no debiéramos equiparnos para la batalla? ¿No debiéramos equiparnos sabiendo que esto va a ocurrir? ¿No debiéramos equiparnos para que cuando ocurra estemos fuertes y podamos afrontar con valor la prueba? Al hablar de un combate y sobre todo de las grandes batallas de la fe, muchos piensan en grandes persecuciones y dicen, bueno, si hubiera una gran persecución yo estaría allí liderando al ejército de Dios en contra de aquellos que atentan contra el Evangelio. Yo estaría liderando. Y muchos se hacen una... idealizan los combates de la fe. Idealizan, como idealizaban los discípulos del Señor, cómo iba a ser el Mesías. Todo idealizado. Pero tenemos batallas terribles que combatir, que están muy cerca de nosotros. Muy cerca de nosotros. Batallas contra nuestro egoísmo. Batallas contra nuestro orgullo. Batalla contra nuestros deseos. Batalla contra nuestra cobardía. Batallas en las que no queremos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Batallas en las que no queremos obedecer lo que Dios dice explícitamente en su palabra y que nosotros sabemos que tenemos que obedecer. Esa es una terrible batalla que para muchos cristianos pasa desapercibida. No le dan importancia. Pero están jugando con su propia alma y están jugando con el testimonio. Porque una batalla que yo pierda es un mal testimonio que doy a todos aquellos que me rodean. Y una batalla que el hermano gane es de buen testimonio para todos los que le rodean. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas triviales. No podemos ser ignorantes del poder de nuestro enemigo y no podemos pasar por alto las palabras de nuestro Señor. Por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, la fe se evidencia en hechos concretos, en frutos concretos que tienen que darse a lo largo de nuestra vida. El verdadero cristiano es conocido por sus frutos, no por sus buenas palabras, no por sus loables intenciones, sino por los hechos. Dice el apóstol Pablo: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas son las grandes batallas que cada día tenemos que lidiar, que cada día tenemos que combatir. El verdadero secreto de la fuerza espiritual es el de no confiar en nosotros mismos y tener una gran dosis de humildad, sabiendo quiénes somos realmente. Así podremos decir como Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero si vamos de fuertes como Pedro, luego vemos lo que ocurrió con Pedro. Luego vemos cómo negó con maldición y juramento a su Señor. Aquí tenemos a uno fuerte. Y mirad cómo resultó. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es como si el Señor les estuviera diciendo: creo que vuestra confesión es genuina y que vuestra fe es real, pero vuestra fe está plenamente desarrollada, habéis alcanzado la madurez, estáis seguros de que podéis manteneros firmes cuando el enemigo se presente para la batalla. ¿Dónde se puede presentar el enemigo? ¿En qué batalla se puede presentar? Se va a presentar fundamentalmente en nuestra zona más delicada. Y curiosamente, donde nosotros entendemos que no afecta a ningún área de nuestra vida. Que va a pasar por allí y nosotros hemos salido indemnes. Nos va a atacar donde consideramos, por la influencia de la sociedad en la que vivimos, que no pasa nada. No pasa nada. Pues ahí nos va a atacar. ¿Dónde puede hacer el maligno mayor daño sin que nosotros le demos importancia? Un ejemplo: en la familia. En la familia, si el enemigo de las almas destruye la familia, y esto es un objetivo que tiene desde la creación del mundo, si el enemigo de las almas destruye la familia, derriba el alma de cada uno de sus miembros, y esto va a influir en la vida de todos los que componen la familia. Va a influir en la vida de todos los que vengan detrás en sus generaciones. Va a levantar un mal testimonio cuyo alcance es inimaginable. Va a hacer un daño irreparable a la iglesia y va a pisotear el nombre de Cristo. Todo porque hemos dejado pasar al enemigo en ese ámbito tan imprescindible y tan importante como es la familia. Son batallas cotidianas que tenemos que librar y en las que muchos entienden que no va con ellos, en las que muchos tienen los sentidos aletargados, no ven las implicaciones de pasar por alto estas enseñanzas vitales y necesarias para la vida del hombre, con lo cual, como no le dan importancia, no entienden que es un arma que está usando el enemigo para acabar con ellos, para acabar con su felicidad, para acabar con su gozo, y si es posible, es un arma que va a utilizar para quitarle a sus hijos y llevarlos a la condenación. ¿Cuál es mi batalla? ¿Cuál es mi batalla? ¿Cuál es tu batalla? ¿Dónde tienes que reforzar las defensas para que el enemigo no gane ventaja? ¿Cuánto tiempo inviertes en equiparte para combatir contra el enemigo de nuestras almas que se disfraza para pasar inadvertido? ¿Cuánto tiempo inviertes para detectar sus movimientos, para no dejarte engañar? Dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Mateo 7:24, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Fijaos que no dice que como estaba en la playa hizo sol todo el año y estuvo disfrutando de la arena. No. Esa casa fue sometida a una aflicción terrible. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Por lo tanto, allí se manifestó todas las fuerzas de la naturaleza. Y dice: y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. A simple vista, las dos casas son iguales. A simple vista. La diferencia es el fundamento. Y le pasó lo mismo que la primera casa. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Y sabéis esta ilustración después de qué palabras vienen? Vienen después de que el Señor ha dicho: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, el que obedece. El que obedece se asegura de que su casa está fundada sobre la roca. Y aquí volvemos a nuestra introducción del principio. Somos llamados a conocer a Dios. Somos llamados a conocer cuál es su voluntad revelada para nosotros. Somos llamados a ser edificados en la fe y a crecer en la fe. La fe es un don de Dios que nos da de pura gracia. Pero nosotros tenemos que ejercitar esa fe que nos ha sido dada y asentarnos sobre la roca, para que cuando vengan las tribulaciones en nuestra vida, que vendrán, los ríos, los vientos, las lluvias, y azoten con fuerza la casa, el fundamento esté firme. Por lo tanto, somos llamados a conocer a Dios. Conociendo a Dios, le amaremos, y amándole nos veremos guiados a obedecerle. ¿Quién es aquel que entrará en los cielos? Dice el Señor: aquel que hace la voluntad de mi Padre. Este es el que entrará en los cielos, y al que se le dirá: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a ver. Thank you.